Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Muy buenos días,
Hola,
bienvenido.
Buenos días.
Bueno, le agradezco que haya venido a estar con nosotros. Precisamente el día en el que estamos comentando los datos del paro correspondientes al mes de febrero, unos datos inicialmente buenos porque el paro baja. No es una cifra escandalosamente llamativa, son 9.500 personas, no llega. Las que han salido del paro este pasado mes en todo el territorio, pero es que también tenemos el dato de que en Madrid el paro ha subido, y ha subido un poquito.
Bueno, yo creo que, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, y yo creo que es absolutamente positivo. Que son 9.000, sí, pero son 9.000 dramas menos.
Pues sí, desde luego.
Y hay un dato ahí que es el mejor febrero de los últimos 7 años, que tampoco está nada mal, y eso quiere decir que vamos en buena dirección. Que aún quedan, en Madrid concretamente, 416.000 parados, 1.600 más que el mes pasado. Sí, ¿por qué? Pues la verdad es que no lo sé, pero viendo un año completo, pues llevamos casi un 10% menos de paro.
O sea, que el balance...
El balance, desde luego, es positivo. Y analizando dónde ha bajado el paro, pues pues es en la construcción, en la industria, en la educación. ¿Qué industria tiene Madrid? Pues a lo mejor es por ahí por donde hay que verlo.
Claro.
Pero bueno, yo creo que si la tendencia es un 10% menos, pues es un 10% menos. Creo que nos tenemos que felicitar. Alguna vez tiene que ser así.
Pues sí. Hay una noticia que tiene que ver, que habla, se refiere a toda España. Dice que casi la mitad de los empresarios prevé contratar a más empleados este año 2017, si nos circunscribimos a la Comunidad de Madrid, y no solamente a los grandes empresarios, sino también... esto lo repetimos muchas veces, los comercios, cualquier comercio es una empresa, un autónomo muchas veces es en sí mismo una empresa porque tiene además contratados un par de empleados. Esta tendencia a que aumente la contratación, no solamente las grandes empresas, sino también las pequeñas y en las medianas, ¿usted también la percibe aquí en Madrid?
Hombre, yo creo que todos tenemos ganas de contratar y de crecer.
Sí, que pero es, las ganas y otras cosas es la pudienda que decía el otro.
Claro,
¿no?
pero desde luego, si se tomaran medidas valientes, imaginativas, te garantizo que contrataríamos más.
¿Medidas como cuáles? Perdone.
Pues una bajada lineal de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es que aquí está penalizado el crear empleo. Estamos por encima de la media europea. No vale con decir, no, si eres mayor de 115 años o menor de 5 años, te bonificamos la Seguridad Social. No, oiga, hágalo lineal. Si tenemos las cotizaciones sociales más altas, de las más altas de Europa, pues se puede bajar en todos los tramos. Usted contrata, pues yo le ayudo a contratar, no le penalizo. Pero datos del 2016 es que el 71% de las altas en la Seguridad Social las hemos hecho las pymes.
Ya.
Y parece que el gobierno siempre está volcado con las grandes empresas, que está muy bien, y las exportaciones y tal, pero el dato real es que el 71% de todas las altas del 2016 es de las pymes.
Es que
queremos una fiscalidad distinta
un
a los grandes, no se nos puede meter en la misma división a los pequeños y a los grandes, pero la realidad es que el 71% de la creación de empleo es nuestra.
Es que decía yo que España no es un país de grandes empresas, es un país que está hecho fundamentalmente por pequeñas y por medianas empresas.
Y por autónomos, que siempre nos olvidamos, que parece que es el hermano pobre de los empresarios. Pues no, el empresario autónomo es el que más empleo crea.
Por cierto, hace algún tiempo, bueno, hace algún tiempo, digo, esto es casi como la reforma del Senado, esto se viene hablando desde tiempos inmemoriales, de esa ventanilla única para facilitar a cualquiera que quiere montar una empresa, bueno, a que lo pueda hacer. Hay países, como Singapur, donde uno se monta una empresa en el mismo día. Es decir, llega a un sitio, presentan los papeles correspondientes, que son papeles que no te tardan 18 meses en conceder, y tú te levantas por la mañana y dices, voy a montar una empresa, y por la tarde puedes tener la empresa en marcha. ¿Cómo está esto?
Pues aquí nos hemos hecho un lío con las ventanillas únicas. Las ventanillas únicas son miles de ventanillas abiertas por ahí. ¿No?
Sí. Yo llevo escuchando la ventanilla única 30
años. Sí, no, no, toda la vida.
Y desde luego, si quieres empezar a funcionar, tú te coges un local, tienes que abrir con licencia o sin licencia, porque si esperas a que te den la licencia el ayuntamiento, en no sé qué, no sé cuántos, se te pasan 6 meses, un año, 2 años.
Y ahí estás.
Entonces, yo creo que somos una pandilla de irresponsables y abrimos sin licencia y tiramos para adelante. No te hablo de una industria o una historia más complicada. pero lo que es el comercio y muchas cosas se abren y ya te llegará la licencia. Y hay gente que cierra su negocio porque le ha ido mal y nunca recibió la licencia.
¿Cuánto se espera en
Madrid,
de media?
En Madrid el tema de las licencias es muy, muy complicado y ahí tenemos...
Cuando hablamos de Madrid, hablamos de Madrid capital Madrid, o Madrid comunidad.
Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Madrid diría que ahí está el caso del callejón de Jorge Juan, que ahí había cientos de puestos de trabajo y por un problema de licencias, cerraos, por cosas absurdas, pues han perdido creo que 200 o 300 puestos de trabajo en 2 meses.
Qué barbaridad.
¿Qué pasó?
Espera, Charo, dale un poco, ahora.
Yo creo que no habían pedido nunca, porque pedir una licencia que te la den, pues el empresario muchas veces dice, uff, qué lío, vamos a funcionar sin licencia y ya la...
Hay de todo, pero había empresarios que habían pedido la licencia nunca yo. Pero me refiero que muchas veces las ordenanzas municipales, si cumples por aquí, no cumples por aquí. Ya. Se han ido acumulando normativas que lo mejor es hacer una amnistía, que se han hecho amnistías mucho más graves de ordenanzas municipales. Madrid se merece un borrón y cuenta nueva, empezar de cero y poner 3 normas y que se puedan cumplir. Llega un gobierno de un color y pone unas. Sin anular esas, llega otro de otro color y pone otras. Se han ido acumulando y son imposibles de cumplir.
Bueno, estábamos comentando en esta mesa antes de que usted llegara, señor Alfaro, el tema de la consulta popular que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid y que tiene que ver, bueno, pues con la Plaza de España, que tiene que ver con el nombre del Parque Felipe VI, pero también tiene que ver con el futuro de la Gran Vía y de todo el entorno de la Gran Vía. Claro, el que no tiene una empresa por la zona lo piensa un poco a nivel estético. ¿Cómo va a quedar esto? Pero claro, los empresarios que tienen negocios, que su vida depende de cómo funcione todo, pues esos puestos de trabajo que tienes, el bar, la tienda, el parking... Yo no sé cómo lo están viendo, si lo ven con preocupación.
A ver, yo creo que Madrid merece avanzar y no a base de consultas populares con votando el 0,00 no sé qué y que se lleve a cabo. Yo espero que haya alguien con sentido común y no lo lleve a cabo. Pero Madrid necesita reformas importantes. La Gran Vía ha durado 100 años de una forma. Creo que se merece una reforma valiente por parte de políticos que no existen, que no la van a hacer y al final va a quedar en si quitamos el bordillo o no bordillo, después de la chapuza que se hizo en Navidad. Yo creo que lo de Navidad se podría haber hecho mucho mejor y cuando hablamos de reforma no hablamos de reforma solo de quitar el bordillo. Hay un proyecto de hace 20 años de Miguel Oriol que es una apuesta valiente para Madrid y creo que merece la pena. Ningún comerciante o empresario de Montera, Arenal, Preciados, querría volver a la situación anterior, a hacer la peatonal. Ninguno. En base a eso, te digo que Madrid, y la Gran Vía en particular, para mirar los próximos 100 años, necesita una reforma en profundidad, que es una reforma además de todo alrededor de la Gran Vía. Pero no tenemos políticos con esa valentía de hacer una reforma así. Y tampoco tenemos el dinero, creo yo.
Ya, ese es el problema. Esa es la otra. Bueno, últimamente recaudan mucho multas.
Bueno, también es verdad.
Oye, perdona, que hemos
multa,
dado...
Multa.
Que hemos... 35%, 280 millones de euros que se ha embolsado el ayuntamiento en fin, que hemos ido pagando los que en un momento hemos aparcado un poco, no sé qué, o hemos pasado por uno de estos semáforos que se ha puesto de moda y que no sabe muy bien.
Hombre, que lo ponen en la calle Serrano en la bajada, que en sábado es muy difícil frenar.
Pues sí, por ejemplo. Bueno, Alejandra.
Sí, señora Alfaro, nos hablaba antes de esas diferencias que a veces ocurren con los cambios de color en un gobierno determinado. Yo no sé si ahora que se van a cumplir 2 años de la llegada de Manuela Carmena y su equipo al Ayuntamiento de Madrid, en este sentido, ¿ustedes han notado algún cambio en algún aspecto respecto, bueno, pues por ejemplo, a las ordenanzas que tienen que cumplir los empresarios de Madrid hacia positivo o hacia negativo? Es decir, no sé si de verdad ha cambiado algo para un empresario madrileño.
Cuando hablamos de que cambia el color, parece que es cada 4 años que cambia el color. Aquí ha habido 20 años o no sé cuántos, el mismo color. Y luego solo los 2 últimos ha cambiado de color.
Sí.
Desde luego el PP podía haber hecho muchas más cosas de las que hizo. En cuanto a quitar trabas administrativas, lo que hablábamos de las licencias, unas ordenanzas frescas y fáciles de cumplir, Se podía haber hecho en 18 años, o en 20, no sé cuántos ha estado. ¿Qué hemos notado cambios? Pues la verdad es que sigue siendo igual de complicado que antes, igual de absurdo, lo que era antes absurdo sigue siendo igual de absurdo. No, yo creo que lo notamos más a lo mejor los ciudadanos de a pie, ¿no? Que esté más sucio, menos sucio, que se hagan unas votaciones con unos gastos que cada voto... no he echado esa cuenta, pero Pedro seguro que sí, no sé lo que habrá costado cada voto.
Yo es que
eso.
Como no me enteraba hasta desde ayer cuánto eso, pues me ha costado mucho hacer la división, pero en todo caso, una tontería, porque hay que votar bien.
Pero yo creo que Madrid, si la queremos meter en ciudades en primera división, necesita otra filosofía de trabajo por parte de todos, de los ciudadanos y de los políticos.
Digo que últimamente, y yo creo que con razón, se está hablando, lo que pasa es que no sé si es posible, es lo que le quiero preguntar. ¿Realmente es difícil una subida de sueldos, de salarios? Porque claro, hay casos tremendos, yo ayer lo comentaba, ¿no? De gente con una cierta experiencia, dos licenciaturas, dominando el inglés, trabajan en una empresa, hacen un trabajo que gusta al cliente, entran a las 9 y salen a las 8 de la tarde y como le falta una asignatura para acabar, no sé qué, 200 euros. Sí. Vamos a ver, ¿eso es presentable? ¿Es digno?
Eso es impresentable, eso no es digno. Sí.
No se puede perseguir. No se puede, no vamos a perseguir, entiéndeme.
Y tenemos que pagar más. Otra cosa es que lo liguemos a la productividad, a la facturación, llámalo como quieras. Pero que no podemos tener, y eso es nuevo de hace poco tiempo, que tenemos trabajadores pobres y echan sus 8 horas de trabajo y siguen siendo igual de pobres que cuando no la echaban, eso no nos lo podemos permitir. Ni como sociedad, ni como empresarios, ni como patronales, ni sindicatos. Si queremos que esto se mueva, tenemos que pagar más, sí.
¿Y se puede pagar más?
Yo creo que ahora mismo, y ahí están esos datos, hay 17.700.000 ya cotizantes a la Seguridad Social, o sea que es una cifra tal, yo creo que se puede pagar más, sí. Me van a matar cuando salga de aquí, sí. Pero creo que podemos y debemos pagar más. El negocio nuestro, los empresarios y nuestras empresas, no es que tengamos cogido por el cuello al trabajador, claro. Es que lo hagamos bien y copiemos lo que ha funcionado por ahí y funciona por ahí, y vendamos más, y vender más quiere decir que hay gente que compra más porque tiene mejores sueldos y tiene más margen para comprar, si no, esto no se mueve.
Claro, hablabas tú del sueldo de 200. Hoy publica un periódico, creo que es El País, una historia que es, que yo la conté hace como un año, en relación con los juzgados de Madrid. Un guarda jurado del Ministerio de Trabajo, de Empleo, o de los juzgados, ganaba 1.100 euros hace 2 años. Las nuevas contratas les pagan 700. Es alucinante, eso sí. Eso es increíble.
Yo te hablo de gente que acaba la carrera, que entra como prácticas y está 3 meses. Y le vuelven y le pagan el transporte durante esos 3 meses. Y renuevan las prácticas por otros 3 meses. Y como ya está todo el día en vez de media jornada, hace su trabajo, el trabajo gusta al cliente, resuelve una papeleta a la empresa, 200 euros.
Que me mojo, que tenemos que pagar más. Que tenemos que pagar más. No te digo, a lo mejor hace en estos 7 años de crisis que con sobrevivir ya teníamos bastante, pero hoy por hoy yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo.
Que casos como en gente joven, es que hay
nuestros hijos, el que no está fuera, está hecho un desgraciado que no puede comprar un piso o alquilar marchar de casa, salir de casa, ni tener un proyecto vital con cierto futuro, con cara y ojos.
Muchas veces los empresarios llegan a acuerdos con la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Me contaba hace unos días un amigo de más de 60 años que le han ido a hacer un contrato con más de 60 años y claro, que dicen, no, te dan 3.000 euros si contratas a una persona mayor indefinidamente de más de 60 años. Y luego empiezas a ver la letra pequeña y es que tiene que ser prácticamente, vamos...
Yo creo que se quedan sin cubrir y sin gastar.
Claro, porque ponen tantas trabas.
Lo que yo te decía al principio, claro. Que tiene que ser lineal. Oiga, usted contrata a un señor, pues en vez de costarle un 36%, le va a costar un 32% o un 30%.
Déjese usted de tonterías.
Eso en época de UCD, cuando había mucho paro, se hicieron una serie de tramos, el primer año, el segundo año, el tercer año, y al final un señor que tienes 3 años, si te funciona, te funciona y te lo quedas. Nadie...
¿Y las licencias? Él contaba antes que en algunos países, pues mínimo papeles. En Estados Unidos mandas por fax la licencia y luego vienen a inspeccionarte, que es lo que tendría que ser. Oiga, y si usted tiene una instalación nociva para la salud, pues le cerraremos.
Pero eso no ocurre ya aquí en Madrid.
Bueno, está la licencia express, la declaración responsable, que también por parte nuestra muchas veces tampoco es tan responsable. O sea, que es que no solo es la administración.
Pero nosotros, se pueden acoger a esa licencia.
Sí, pero también hemos hecho muchas luces las dos partes. Yo creo que tienen que ser menos normas, fáciles de cumplir, y si la lías te caes con todo el equipo, pero hay tal maraña de ordenanzas que es imposible. Y luego el AGLA, el LADA, el no sé qué, no sé cuánto, eso, al final lo que parecía que era una no, han sacado otra cosa, pero no está claro y sí se entorpece la creación de empleo. Yo pido una amnistía de toda la normativa municipal. Lo dejen en tres líneas y ya verás tú si se crea empleo.
Si se crea rápidamente. Hay un problema que preocupa mucho, señor Alfaro, que es el tema de las pensiones en general. Si hablamos de los autónomos no lo voy a contar, pero también de los empresarios. Están poniendo ahora algunas propuestas sobre la mesa. Esta necesidad, a lo mejor, de que los propios trabajadores, sobre todo de las pequeñas empresas, se paguen un porcentaje de lo que será su jubilación el día de mañana. No sé usted cómo ve esta posibilidad.
Bueno, yo creo que la mejor garantía para las pensiones futuras, que para los que estamos aquí, simplemente es crear empleo. 17.750.000 altas que ya hay en la Seguridad Social es la mejor forma de garantizar las pensiones futuras. Yo creo que realmente cuando llegue los del baby boom a cobrar esas pensiones es cuando sí que se va a romper el sistema de pensiones.
Madre mía.
Todo lo demás creo que es salvable. Hemos salvado los 7 años de crisis, se han pagado las pensiones. Bueno, otra cosa es cuando llegue el baby boom a cobrar la pensión, creo que no va a haber sistema que lo aguante.
O sea, los años 60, los nacidos en los años 60, mal lo llevamos, sospecho.
¿Y cómo valoran esta idea de alargar la vida laboral, o sea, jubilarse cada vez más tarde? Y yo digo, bueno, ¿cómo te vas a jubilar cada vez más tarde si a los 54 años ya te echan porque eres más caro que un recién entrado? Quiero decir, no hay mucha contradicción en esto. ¿De qué estamos hablando?
Yo creo que todos
trabajar hasta los 70, a los 68 y a los 50 en muchos sitios.
Mira, el tema de las pensiones es que nos da aquí para estar hasta hasta el día de mañana. Hay una encuesta que se acaba de publicar, mejor dicho, no una encuesta, hablemos con propiedad, un estudio que se acaba de publicar que dice que hay un porcentaje altísimo, es decir, mayoritario, de, por ejemplo, comerciantes que creen que la liberalización de los horarios les ha beneficiado. ¿Usted tiene esa misma percepción?
A ver, no, eso no es así.
¿Hay un estudio?
No. Los estudios de la Comunidad de Madrid nunca los conseguimos leer.
Ya.
Eso de entrada.
Eso es verdad.
Con esta presidenta o con la anterior, nunca los conseguimos bien. Es un estudio científicamente probado por la universidad de no sé qué, que nunca hemos sido capaces de verlo. Y yo creo, y te garantizo que nunca existió.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, vale la redundancia, nunca coinciden con la realidad de los comerciantes de Madrid, por ejemplo, ¿no? O sea, me refiero a los horarios, todas estas cosas. Es increíble.
No, pero que un estudio se publica, se imprime y te lo dan. Nunca nos lo han dado. Yo creo que una ciudad como es Madrid, que su locomotora natural es el turismo, nos guste o no nos guste, y vale ya de complejos, pero es lo mejor que tenemos, tiene que estar abierta la zona donde se mueve el turismo los 365 días al año. Otra cosa es, fuera de la M30, ¿llega el turista? Pues yo creo que no. ¿Es necesario abrir los 7 días a la semana? Pues creo que tampoco. El comercio que ha cerrado no cierra porque se abra los domingos. Se ha cerrado por un montón de cosas de estos 7-8 años, y además porque le han puesto, tiene al lado una gran superficie y abre los domingos y le acaba de machacar, ¿no? Pero
de todas maneras,
pero donde llega
la liberalización
el turismo hay que tener abierto.
De horarios no significa que uno tenga que abrir obligatoriamente, como su
nosotros
propia
cedimos
palabra indica, es el que quiera abre o el que no.
Tengo
la noticia de las últimas 19 horas. La mitad de los comercios minoristas afirma que la liberalización de horarios les beneficia, según efectivamente un estudio que ha presentado la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Te garantizo que va en la misma línea anterior y eso no es cierto. Eso te digo que es falso y me pongo delante de quien sea para decirlo. Nadie va a ser capaz de enseñarnos ese estudio con cara y ojos, te lo garantizo. Nosotros cedimos a la libertad de horarios en Madrid y yo fui el primero. Cuando casi llega a España a los 5 millones y pico, casi 6 millones de paro, por responsabilidad y pensando, y nos creímos en ese momento realmente que se iba a crear empleo. Empezando por las grandes superficies que dijeron que se iban a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Lo que han hecho las grandes superficies ha sido correr la franja horaria de los que ya tenía, usted trabaja de tal día, le cambio de aquí a aquí a aquí. Esa creación de empleo no la ha habido en estos 4 años, y ahí están los datos oficiales del INEM, no es que lo digamos yo, que lo digamos nosotros, sino que eso está ahí. Cedimos pensando que se iba a crear empleo, si no se ha creado empleo y han pasado 4 o 5 años, rectificar es de sabios. Vamos a ser suficientemente sabios para tal, pero partiendo de la base que donde llega un turista hay que tener abierto los 7 días. Donde no llegue, que es fuera de la M30, no tiene por qué tener el mismo horario que pueda tener el centro de Madrid.
¿Cómo valora o qué, en fin, qué explicación hay si esta figura cada vez más en auge de los llamados falsos autónomos? Es decir, tú estás trabajando en una empresa, cumples el horario que te mandan, el papel que tal, y te dan 1.500 euros y tú te pagas la seguridad social. Falsos autónomos.
Pues si son muchísimos falsos autónomos, que lo persigue la administración, me parece muy bien.
Vamos, pero se está, yo decir, se está generalizando.
Pues todo lo que sea falso, me da igual que sea un bolso en un Tom Manta o un falso autónomo,
y es
que
más,
se persiga como se tiene que
perseguir. Te pago un poco más y te pagas tú la seguridad.
Exacto.
Eso es lo que
dice.
Exactamente.
Pues no estoy de acuerdo. Todas esas, creo que todos tenemos que remar en la misma dirección de transparencia para crear empleo, que ese es el mayor drama y el bien más escaso que tenemos.
Alejandra.
Sí, yo quería volver, señor Alfaro, al tipo de empresa que se, bueno, pues que se crea en Madrid. Es verdad que usted ha dicho que no hay que tener complejos con que el turismo es, bueno, pues uno de los principales, sino el principal motor de la economía madrileña, pero a veces también esa facilidad o ese camino fácil de coger el turismo, pues iba primero a un turismo que no es a lo mejor el turismo de mejor calidad que puede llegar, y por otra parte nos aleja de otro tipo de empresas que pueden tener más calidad o pueden ser a largo plazo más útiles. No sé si están viendo a lo mejor un cambio en los últimos tiempos de otro tipo de empresa, o seguimos, todas las empresas que nacen van más orientadas al
turismo. O sea, cuatro cosas. El turismo en todas las ciudades europeas depende de los ayuntamientos. Aquí no depende del ayuntamiento, depende de la comunidad. Cuando a la comunidad le decimos que se le llena la boca, hemos recibido 8 millones de turistas, 11 millones, ¿cuántos caben en Madrid? 23. Queremos ir a calidad de turismo y no a cantidad. Los políticos de la Comunidad de Madrid siguen pensando en cantidad. Al final llegan los problemas de Barcelona, el turismofobia. Te ponen una sábana en el balcón diciendo el turismo fuera de aquí. Eso es lo que no queremos en Madrid. Por eso decimos que tenemos que ir a calidad y no a cantidad. Para eso se necesitan poner ciertas herramientas que la comunidad se ha negado.
Como
es la tasa turística, como tiene Londres, que la ha puesto hace 2 semanas, como la tiene París, como la tiene Milán, como la tiene Berlín. Aquí se niegan porque dicen que su proyecto político es no subir los impuestos a los madrileños. Que yo sepa, la tasa turística nunca la vamos a pagar ninguno de los 4 que estamos aquí. La va a pagar el señor que venga a dormir a Madrid. Y eso es un error, y es tiene una doble lectura, porque al final todos nosotros estamos pagando la promoción de Madrid, que nosotros decimos que la pague el que nos visita, pero te vas a Londres este fin de semana y vas a pagar la de Londres. Luego pagamos doblemente. O sea, esa historia de que no pagamos, no nos quieren subir los impuestos, no, estamos pagando la promoción de aquí, y si te vas a Barcelona a dormir, pagas también la de Barcelona. O sea, es doble. Luego es un gran error.
O sea, que ustedes apuestan por la tasa turística.
La tasa turística siempre que sea finalista y no para quitar el bordillo de la Gran Vía.
Vale, perfecto. De todas maneras, cuando hablamos de Turismo Madrid, lo que estamos haciendo ahora es engloban muchos conceptos, porque en ese saco estamos metiendo desde el señor que viene a pasear por las calles y a ver el Museo del Prado, hasta lo que ahora ya se denomina turismo de negocios, turismo de ferias, sí, sí, o turismo de tiendas o de compras. ¿Ustedes son partidarios de, digamos, penalizar, lo voy a decir entre comillas, al turista que viene, a todos y cada uno de los tipos de turismo, es decir, a todo aquel que no es de Madrid y pernocta en Madrid y viene, o solamente a determinado tipo de turismo, que es el que se supone que hay que fomentar, que a ustedes les conviene que se fomente?
A ver, yo creo que si los políticos escucharan a los empresarios, y en especial a Madrid Fuera Empresarios, nos diría mucho mejor. El pagar 2 euros más.
¿No nos escuchan ustedes?
No nos escuchan, te lo garantizo. Bueno. El pagar 2 euros más por pernoctar en Madrid, nadie cambia de destino. No porque en vez de 150 por habitación te cobren 152, tal. Cuando los hoteleros dicen que se niegan ellos a la tasa turística porque tienen que recaudar, con toda la informática que hay, es dar a una tecla y no tienes problema en hacerlo. O sea que eso tampoco me vale. ¿Tipo de turismo de Madrid? Pues el turismo cultural. Lo que pasa es que yo el domingo estuve en Arco, y Arco un domingo no abre hasta las 12 de la mañana. Luego yo creo que un turista que se tira de la cama a las 8 de la mañana no puede estar esperando hasta que las 12 que se abra la feria de Arco. Eso se puede ajustar. El turismo de congresos. Madrid no puede tener el Palacio de Congresos de la Castellana cerrado hace 20 años, con 4.000 plazas que no la tienen muchas de las grandes ciudades.
En el centro de la ciudad.
En el centro de la ciudad.
Autobuses,
todo, con todo.
Cercanías, todo.
Lo que simplemente con 4 cosas que se pongan en marcha en Madrid le damos una vuelta a la ciudad que la volvemos del revés. Me refiero a cosas de sentido común. ¿Por qué en 20 años eso sigue cerrado? En el centro justo de Madrid.
Supongo que usted lo habrá preguntado.
Sí, sí.
¿Y por qué está cerrado?
Porque no se ponen de acuerdo. Ministerio. No, o sea, es.
La Secretaría
es
del
un ministerio, turismo, pero que no se pone de acuerdo con la comunidad,
Fundamentalmente es porque hay un problema económico, y es que cuesta el equivalente a 20.000 millones de pesetas arreglarlo, porque sabéis que se quemó, se han quedado obsoleto, hay amianto, hay que hacer una reforma bestial. Y el Estado cree que el turismo no es una de sus. En Madrid no es una de sus principales obligaciones. Y está parado por eso. Luego hay un proyecto para hacer un hotel detrás, en fin, todo esto.
Nosotros hemos enviado esta semana al ministerio que depende el Palacio de Congreso de la Castellana un proyecto de una empresa privada en que se haría cargo de todos los gastos. Prefiero, si dejan participación y si escuchan, esto lo podemos dar una vuelta. Te digo lo de Arco. A las 12 no se puede haber una feria internacional.
No se puede abrir a las 12
un domingo. El Palacio de Congreso de la Castellana, la Gran Vía, hay que darle una vuelta.
El inversor de lo del Palacio de Congresos es como el del edificio España, quiero decir, o es alguien con el inversor. Ahora resulta que tiene un problema con el dinero. Ahora parece que tiene que pedir el dinero, ¿no? Ese tipo de cosas tampoco ayudan a crear una imagen muy fiable, digamos, de los grandes inversionistas.
Sí,
en Madrid,
sí, pero
¿no?
también el estudio de Norman Foster, cuando iba a poner el estudio
mundial,
se tuvo que ir.
Le echamos
al chino no sé qué, que se lo va a contar a todos los chinos de China, porque se fijan en él.
Muy mal.
Si le hemos intentado engañar o le hemos puesto pegas, pues ya no va a volver aquí a invertir, porque tiene el resto del planeta para invertir. Me refiero, seamos un poco responsables a todos los niveles, no solo la administración, sino los trabajadores, los empresarios, los medios de comunicación. Si realmente queremos cambiar lo que tenemos, y estoy seguro que se puede cambiar. Tampoco hay tantas cosas. Somos una ciudad amable, somos un país que no nos lo hemos cargado en una pila de años. Bueno, no lo vamos a cargar ahora.
Y eso que hemos puesto empeño en ocasiones.
Y hemos puesto empeño en pegar los tiros en
hemos puesto bastante.
Todos los días.
Bastante empeño. Por cierto, lo del horario de las ferias, que ahora que lo dice usted, es cierto, me parece una atrocidad. Esto te lo habrá dicho, digo yo, en algún sitio.
No, también llevábamos años diciendo la tasa única para el taxi, Aeropuerto Madrid, nos tomaban como locos, ahora con la tasa turística nos tomaban como locos. Si nos escucharan y acortáramos los plazos, moveríamos la ciudad.
Uh-huh. ¿Quién tiene más y mejor tendencia a escucharles, si es que alguien les escucha? ¿El Ayuntamiento de Madrid o la comunidad?
El Ayuntamiento, sin lugar a dudas. Luego, o sea, hay cosas que salen, otras cosas que no salen, pero nos sentimos escuchados por el Ayuntamiento. Por la comunidad le garantizo que no, porque yo creo que están siempre de primarias, y cuando no son primarias son secundarias, y si no terciarias y vuelta a empezar. Necesitamos...
Estoy muy enfadado.
Yo vivo de mi negocio y Madrid Foro Empresarial es una organización que vive de sus cuotas, y entonces podemos decir lo que queramos con nuestros aciertos y nuestros errores. No hay muchas organizaciones así. Nosotros hoy presentamos una radio, que estáis invitados, y es la primera organización empresarial que tiene su radio propia para poder poner altavoz a los problemas que vemos, pero también las soluciones. No solo es quejarse, es aportar soluciones.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, y en Foro Empresarial, ¿cómo detectan esos nuevos negocios por los que le preguntaba antes? Más tecnológicos, más... Bueno, ir un paso más allá del turismo. ¿Están mejorando? ¿Hay más? ¿Se abren?
No, yo creo que Madrid necesita un plan de industria, que eso correspondería a la Comunidad de Madrid, que yo creo que no existe. Eso es otro tipo de empleo, más sólido quizá que el del turismo, que está sujeto a temporalidad y a otras muchas cosas. Pero una ciudad, una comunidad necesita una industria. Y tenemos un compromiso con Europa de llegar al 20%, ¿no?, del Producto Interior Bruto, que sea industria, y yo creo que no vamos a llegar. Y no se están poniendo los medios y no hay un plan. ¿Qué pasa con los polígonos que están vacíos? Que podía ser un estudio de cine. Al final, el cine es la mejor promoción de la ciudad. Todo el mundo conoce Nueva York sin pisarlo a través del cine.
Sí, es verdad.
Pues eso le echamos en falta a Madrid. A lo mejor esos polígonos que tienen esas naves industriales gigantes pueden ser los mejores estudios de cine de Europa. ¿Por qué no? Y ahí están abandonados, y luego los problemas que traen alrededor.
Bueno, pues sí, no hay más que mirar hacia el polígono Marconi, por ejemplo. Pero, claro, nos volvemos a encontrar, es que estamos dando vueltas todo el rato sobre lo mismo. Dice, tiene usted una idea fantástica, pero luego, claro, viene alguien y dice, pues voy a hacer lo que ha dicho Hilario Alfaro, voy a coger esas naves, las voy a convertir. Se encuentra con un montón de trabas burocráticas, no sabe por dónde empezar. Un lío, pues se echa para atrás.
Ahí necesitamos que los medios de comunicación nos deis visibilidad. No hay cosa que más aterre a un político que verse reflejado en los medios de comunicación. Cuando dices cosas con sentido común. Y cuando realmente no vives de eso y lo dices de buena fe, y hay un grupo de profesionales detrás que apoyan esa idea. Y eso es lo que es Madrid Foro Empresarial.
¿Cuántos profesionales tienen en este...?
350 en año y medio, que no está nada mal.
Que no está nada mal. En
20 mesas de trabajo con gente generosa que viene a aportar. Porque sabe que no se puede llevar nada, porque no hay nada que llevarse.
Por cierto, ha habido una propuesta, la hacía la semana pasada, yo creo, que era Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para fomentar precisamente el turismo en nuestra comunidad. No sé si ha tenido tiempo de analizar esas propuestas, porque le iba a preguntar a ver qué le parecería. Pero,
¿y qué propuesta era?
Bueno, pues, en fin, más publicidad, más dar a conocer Madrid, más... hacerla atractiva, hacer una ciudad atractiva
hacer,
para que venga más gente a vernos.
Eso solo se puede hacer, o sea, donde está el turismo de calidad es en los países muy lejanos y muy grandes, como puede ser China, puede ser Rusia, puede ser Brasil, puede ser Emiratos, que para ir hasta allí se necesita mucho dinero.
Ya.
No necesitamos ni más alemanes, ni más italianos, ni más de entrada, porque no gastan lo que tienen que gastar.
Bueno,
y para eso necesitamos la tasa turística.
Bueno, pues que sepa usted que nosotros ponemos nuestro granito de arena en este programa, que cada viernes damos a conocer un municipio de nuestra comunidad en profundidad, porque la gente, ¿verdad?, que se marcha a hacer turismo fuera de Madrid y luego resulta que no conoce Rascafría. Bueno, pues muy mal hecho. Hay que conocer Madrid. En cuanto a micrófono, pues ya sabe usted, Onda Madrid es el micrófono de todos los madrileños.
Pues entonces mañana vengo otra vez.
Bueno, creo que no va a poder ser.
Bueno, pasaría bien.
No, es que claro, al ser de todos, tienen que ir pasando todos por aquí. Hilario Alfaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes
mucha
suerte. Pedro.